Idoye, bueno, en primer lugar es un placer estar hoy aquí. Es un placer y al mismo tiempo quiero aprovechar para decir algunas cosas que los responsables del máster lógicamente no deben decir, no deben hablar de sí mismos, echándose incienso. Pero yo creo que tenéis la suerte de haberme matriculado en una institución seria y en un máster con una trayectoria indudable y reconocido como tal en todos los que, por parte de todos los que trabajamos estas cuestiones en este país. Y son palabras sinceras y que creo que se ajustan a la realidad. Bien, cuando me decían tema para decir la crisis, es lo que estoy trabajando, sobre lo que estoy trabajando ahora. Quien no trabaja sobre eso lo padece, o sea que estamos todos en ello. Y planteaba ese título, ni ese es el diagnóstico, ni son esas las salidas a la crisis. Vamos a ver, quisiera decirlo de forma sencilla, ¿no? Es decir, no son adecuadas las formulaciones dominantes, es decir, las formulaciones que dicen que la crisis se provoca por la interferencia de los poderes en el sabio juego del mercado, que si hubiéramos dejado el mercado operar, pues no hubiera pasado estas cosas porque se hubiera rectificado a tiempo. Ni es cierto que la crisis provenga de que hayamos vivido o tratemos de vivir por encima de nuestras posibilidades. Eso es puro cinismo, formularlo en esos términos. Y, por tanto, el tratamiento tampoco puede ser el que de ahí se deriva. Es decir, no puede ser más desregulación para que los mercados asignen eficientemente los recursos y estrictas dosis de austeridad que nos afinen la figura y que nos coloquen donde podemos estar y no por encima. Austeridad que, como es evidente, una palabra muy digna, pero no en los términos en que se utiliza, porque es una austeridad sesgada que se aplica desigualmente, fundamentalmente, a quienes menos poseen. Este planteamiento, lo que quiero que os quede claro es que no tiene fundamento teórico. Aunque venga revestido de todo el aparellaje de la academia, bucetas, tal, todo, y se monten grandes procesiones y concesiones de premios, no tiene fundamento desde el punto de vista técnico. Y no solamente no tiene fundamento, sino que encubre una gran ofensiva conservadora. Es decir, no es que tenga un contenido de intereses sociales, no solamente eso, sino que detrás de ese planteamiento está algo de mucho más alcance. Es decir, está algo que ni siquiera tiene una datación próxima, sino que, por así decirlo, es como si los poderes económicos y políticos, los que mandan, hubieran descubierto, decir, oye, pero es que llevamos por lo menos siglo y medio haciendo concesiones. Es que empezamos en la Comuna de París, el susto que nos llevamos, aquello nos llevó a luego una Primera Guerra Mundial, murieron unos cuantos y no resolvimos bien la salida, el fascismo, Segunda Guerra Mundial, donde vuelve a morir mucha gente, que se reincorpora a la vida ciudadana, estamos muertecitos de miedo de que como consecuencia de eso perdamos posiciones, cedemos, nos van bien las cosas, porque no puede decirse que en los años 50 y 60 le fuera mal al sistema y al capitalismo y a los capitalistas, pero de alguna manera, por razones que no entro a desarrollar y a la que tampoco es ajeno el hundimiento de un sistema alternativo, deformado, pero que existía, y como amenaza o como posibilidad de evolución, es como si hubieran dicho: hay que desandar el camino, hay que recuperar lo que nos arrancaron en forma de lo que ellos llaman derechos sociales, hay que volver a poner las cosas donde deben estar, ¿no? Es decir, subyace una apuesta por una gran involución, una gran involución que trata de recuperar todas las cesiones que se vieron obligados a hacer a lo largo de décadas. Y frente a este planteamiento, este diagnóstico y esta propuesta de salida de la crisis, hay que decir: no es eso, no es eso, no es por ahí. Pero también quisiera poner un punto de crítica sobre otros enfoques que últimamente está habiendo riqueza de análisis críticos, que tienen aspectos muy valiosos, frente a los que yo diría, no tan radicalmente, que no es eso, no es eso, pero sí diría: no es solo eso, no es solo eso que decís. A menudo son planteamientos lúcidos, pero que resultan parciales e insuficientes para captar toda la complejidad de la crisis que estamos viviendo. Y la crisis que estamos viviendo es una crisis desconocida para todos, no para vosotros, que por edad no podéis tener perspectiva histórica, sino incluso para los que podemos tenerla, nunca nos hemos enfrentado con una crisis, con una situación de esta complejidad. Entonces, la tentación es pivotar sobre un aspecto concreto y decir: este es el problema. En vez de decir: este es un problema. Por ejemplo, eso lo hace, y es un libro bien interesante, Martín Seco, cuando titula Contra el euro. ¿Es el euro el causante de la crisis? No. ¿Es el euro un componente de la crisis? Sí. E incluso hay otros enfoques de autores que hacen análisis más sofisticados, que no se centran en un aspecto exclusivamente, pero que también su aproximación, quizá por la dificultad de abarcar todos los componentes que intervienen, resulta insuficiente. Por ejemplo, creo que es el caso, confío que a lo largo del curso tengáis ocasión de aproximaros a estos autores, de un par de autores franceses que publican en inglés, Dumenil y Levy, por ejemplo, en la obra La crisis del neoliberalismo. No está traducida al castellano, pero está disponible en inglés. Lo orientan como la crisis del neoliberalismo, lo hacen desde la perspectiva de Estados Unidos y dicen: bueno, no tomamos en cuenta algunas cuestiones que existen, como es temas de sostenibilidad y tal, vamos a concentrarnos en lo principal. Es decir, es comprensible para poder analizar, pero si dejas fuera aspectos esenciales, el análisis se ve afectado. En mi opinión, es también el caso de otro libro, todos son del 2013, o sea, los cito porque supongo que os aparecerán en la de Varoufakis, el Minotauro Global, que trata de leer la crisis desde los desequilibrios que se producen en el ámbito internacional, fundamentalmente entre las grandes potencias, la gran potencia saliente, entre comillas, Estados Unidos, y la gran potencia emergente, China, por polarizar en ellos los equilibrios que se producen entre el excedente de uno, el déficit de otro, flujos de signo contrario para compensarlos, y cómo todo eso llega un momento en el 2007 que empieza a ponerse patas arriba y que parece que es factor explicativo de la crisis. Sí, pero no plenamente. También es el caso, por ejemplo, de uno que acaba de salir, es del último mes, que es de unos profesores, amigos, de profesores de Madrid, de Castilla-La Mancha, Fernando Luengo, y Nacho Álvarez y Jorge Usó, Fracturas y crisis en Europa. También muy interesante, que trata de ir más allá de la epidermis de los procesos, pero que es, en mi opinión, insuficiente. Entonces, ¿cuál es mi enfoque, mi propuesta para tratar de... Claro, criticar es fácil. Es decir, este no, porque se polariza en un tema concreto, estos no, porque... Dice, ¿qué hace falta? Pues yo os voy a dar unas pinceladas que, siguiendo la pauta de que os creen más dudas que respuestas a que nos ha invitado Luis Guridi, pues confío que ese papel lo hagan, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que entender la complejidad del contexto actual. El contexto actual, que es muy diferente, por ejemplo, del que podía ser en otro momento de crisis profunda en los 70, en la economía internacional. En el momento actual hay una serie de aspectos, por ejemplo, es la irrupción de la problemática medioambiental, no a nivel de estudiosos del Club de Roma o de la Conferencia de Estocolmo, sino como realidad fáctica. Están la revolución de las TIC, que no están consiguiendo el auge en el conjunto de la economía mundial, pero es evidente que está cambiando nuestras vidas y la forma de operar la economía y la sociedad. Está la globalización, que puede tener muchas lecturas, pero que hay mundialización, a ver, la isla, y además con un sesgo muy determinado. Está la financiarización, como la desmesura de las finanzas, que dice el timón es mío, y lo hace con rasgos peculiares en este tiempo, porque hubo otros momentos en que también las finanzas dijeron el timón es mío, yo mando en el barco de la economía, pero ahora tiene unos rasgos muy peculiares, ¿no? Es decir, hay un contexto que hay que entender, primer aspecto. En segundo lugar, dentro de ese contexto, el sistema económico capitalista, por hablar seriamente y no decir simplemente la economía, que es una economía capitalista, con una lógica capitalista, sin ningún ánimo de insultar, pero sí de caracterizar, es entender que en los últimos 30 años ha habido un orden social de impronta neoliberal, claramente. Es decir, con unos intereses sociales muy determinados detrás, con un discurso muy elemental. Es decir, el mercado lo puede arreglar si no le dejas y todos los demás no incurriéis. Es decir, en intervención pública, estados, quedaros fuera porque lo único que hacéis es jorobarla. Donde ponéis el dedo, ahí se estropean los temas. Y este orden social neoliberal, lo característico, creo yo, es que ha conseguido un dominio en el terreno económico, social, político e ideológico terrible, enorme. Es decir, los que le hemos visto ascender y hemos estado en las frente a él, podemos decir que nos han derrotado de forma bastante, bastante impresionante, ¿no? Pero no han conseguido poner en marcha una economía que sea capaz de crecer y de tener una base social cohesionada. Han malcrecido y sobre cimientos muy poco sólidos. Y esto lo han hecho pues, a través de una mezcla de extensión geográfica, de extensión interna del capitalismo a través de las privatizaciones, de explotación de los trabajadores, a través de mecanismos directos de empeoramiento de los salarios reales e indirectos, de abaratamiento de lo que consumen los trabajadores, fruto de la deslocalización en el resto del mundo. Y luego también han puesto en marcha algunos otros mecanismos que no solo comportan distribución regresiva del ingreso, sino también de la riqueza, ¿eh? A través de la financiarización. Es decir, el pastel lo han redistribuido, no solamente el flujo del ingreso. Y todo desde una posición, además, depredadora. No explotadora, no es lo mismo. Explota, se explota al trabajo hay que explotarle, vamos a sacar excedente, etcétera, pero la depredación de las condiciones de vida y de la naturaleza es un rasgo peculiar de esta forma de hacer. Entonces, de aquí, tercer aspecto, me llevaría a decir, bueno, y entonces, ¿cuáles son los componentes de la crisis? Y aquí es donde debéis ser conscientes de la dificultad y mirarla de frente, porque existe. Y es que la crisis tiene componentes, y se entremezclan en ella, componentes de muy diverso tipo. Hay componentes coyunturales, meramente. Hay otros subyacentes, estructurales. Los hay institucionales. Las instituciones operan mal, están mal dotadas. Clarísimo, por ejemplo, en el caso de la eurozona, ¿no? Pero no solo de la eurozona, sino en este país. Este país funciona mal. Entonces, hay que reconocerlo. Por tanto, componentes coyunturales. ¿Haría falta demanda? Sí. ¿Se podría activar? Sí. ¿Eso es coyuntural? Sí. ¿Hay desequilibrios entre los aparatos productivos? Sí. ¿Hay carencias institucionales? Sí. ¿Hay problemas ecológicos? Sí. Incluso me atrevería a decir que hay hasta problemas, componentes civilizatorios. Es decir, que hay nociones básicas que trascienden lo económico que no está claro que el significado heredado valga. ¿Qué significa progreso? En la Ilustración parecía claro, ¿no? Y de ahí hemos ido, como si nos estuvieran llevando ahí en la motora y siguiendo, dando por supuesto que era eso. ¿O qué significa el trabajo? Volveremos sobre ello. ¿Qué hay? ¿Falta de trabajo o exceso de trabajo? Todo eso está patas arriba. Todo eso no está claro en el momento actual. Entonces, ¿la dificultad cuál es? Si me pongo a analizar la crisis, ¿con qué me meto? ¿Con lo coyuntural, que es lo que da réditos a corto, o trato de...? Esta es una de las grandes dificultades del tema. Y para agravarla, tomé una perspectiva espacial. Vosotros, que os interesan los temas del mundo y la cooperación, ¿esta crisis qué es? ¿Es una crisis mundial? Sí. Estos últimos 10 años, a los chinos y tal, en términos de renta per cápita y a otros países, les ha ido mal respecto a su propio recorrido histórico en términos comparativos. No. Es decir, no cabe hablar de una única crisis. Tiene una dimensión y una potencialidad mundial, pero se manifiesta de forma muy desigual en unos sitios y en otros. Entonces, como tratemos de hablar solamente de la crisis, poco vamos a poder avanzar. No es lo mismo en los países emergentes que en Estados Unidos o en Europa. E incluso dentro de Europa, no es lo mismo en Alemania que en Grecia, en Portugal, en Italia, en España. Y hay que saber distinguir esas diferencias espaciales. E incluso si miramos los grandes cortes que pueden operar en el funcionamiento de la economía, decimos, tenemos la naturaleza, tenemos la sociedad, dentro de la sociedad el sistema económico, está el sistema político, está el modelo de producción y consumo. Normalmente, en las etapas de buen funcionamiento, entre esos aspectos hay compatibilidades. Y en cambio ahora lo que vivimos es una serie, una ristra de desacoplamientos. Es decir, el modelo de la forma en que producimos y consumimos no cabe en la naturaleza que necesitamos para poder existir, para poder producir y consumir. Hay un profundo desacoplamiento. La sociedad, para poder hacer valer sus intereses, necesita un instrumento político. Mirad, entre la sociedad y el sistema político hay un profundo desacoplamiento por el mal funcionamiento del sistema político y la degeneración de la democracia. La sociedad no controla al sistema económico. Pero, hombre, si lo económico es una pequeña parte del quehacer social, pues va por su cuenta. ¿Y qué pasa dentro de lo económico? Pues que dentro de lo económico, por ejemplo, pasa que el sistema financiero vive su vida. Dice, yo voy a lo mío. Y si el sistema económico le dijera, oye, majo, que tú formas parte del equipo. Diría, del equipo sí, pero tengo mis propios intereses. Y el sistema financiero en este momento es profundamente disfuncional para el buen funcionamiento, no de los derechos humanos, no de la igualdad, para el buen funcionamiento de la economía capitalista. Entonces, claro, entender que si combinamos todo esto, decir, ¿ante qué tipo de crisis estamos? Entonces habría que decir, hombre, empezó con la subprime, pero la crisis que tenemos actualmente es una crisis de naturaleza transistémica que afecta al sistema social, al sistema económico, al sistema político, al sistema ecológico. Y eso son palabras mayores. Y para abordarla, simplemente digo dos o tres afirmaciones. No penséis que el neoliberalismo está muerto. No está muerto. Goza de buena salud. No tiene capacidad para resolver los problemas, pero goza de buena salud. ¿Y el sistema económico capitalista? El sistema económico capitalista le pasa tres cuartas partes de lo mismo. No tiene... Esto no se va a querer abrir entonces. ¿Sí? El sistema económico capitalista, ¿cuál es su virtualidad para solucionar los problemas del mundo actual? Escasa, pero es muy potente. Es muy potente, está muy gordo, muy fuerte. Y no hay forma de moverlo. Mirar las elecciones de Alemania ayer. ¡Ah, la Merkel, tal, tal, tal! La otra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bien, digamos, si asumimos esto y queremos plantear temas, claro, que sería una inconsecuencia cuando decir, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué tenemos que abordar? Si hemos planteado esta complejidad de la crisis, es decir, pues mira, la píldora es esta, te la tomas y mañana por la mañana te encuentras como Dios. O sea, remedio mágico. Sería una inconsecuencia. Es decir, hay que asumir la complejidad del diagnóstico y asumir el eje temporal, que lo que hay que hacer es una batalla que tiene hitos a corto plazo, pero un desarrollo a medio y largo. Nos guste o no nos guste. Es decir, pretender escamotear la complejidad es no enfrentarse de verdad con la crisis. Entonces yo he tratado de sistematizar, paso muy rápido, los enuncio, 10 campos que creo que es imprescindible abordar en un tratamiento que busque una salida de la crisis acorde con este diagnóstico. En primer lugar, la sostenibilidad ambiental. Lo pongo en primer lugar, porque la sostenibilidad ambiental aparece siempre, incluso entre aquellos que no la tratan o que la agreden. Aparece siempre, pero muy a menudo aparece como un clavel. Es decir, el discurso va por un lado, el planteamiento va por uno, y luego decir, y le ponemos unas gotitas de verde. De sostenibilidad ambiental. Pues no, mira, no. La sostenibilidad ambiental tiene que tener una posición central en los planteamientos actuales. El modelo de producción y consumo tiene que tener sostenible, es decir, no se puede cargar las condiciones básicas para que la vida pueda seguir existiendo, para que pueda haber suministro de recursos, para que pueda haber reciclaje de residuos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso implica cuestiones de mucho calado, volveré sobre algunas. El crecimiento. ¿El crecimiento de qué? ¿Crecimiento monetario o crecimiento físico también? En segundo lugar, aunque estemos en un entorno, en una facultad de economía, dentro de un instituto transversal y transdisciplinar, pero lo digo como economista, necesitamos instituciones generales que funcionen y que lo hagan con calidad democrática, y no las tenemos. No las tenemos en este país. Este país en donde el sistema político es una vergüenza, en donde la justicia, ¿qué vamos a decir?, donde la corrupción de la administración, donde, pues es que tampoco las tenemos en Europa. No hay instituciones. En una gran, instituciones democráticas están abducidas o capturadas por los poderes económicos. Y con esto no se puede construir una salida. La economía no son números, son personas que actúan para producir la existencia social con su trabajo. Y tenemos que tener una visión integral del trabajo. La necesitamos. Es imprescindible. Os preguntaba antes, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Falta trabajo o sobra trabajo? Una cosa que podemos decir, falta empleo y sobra paro. Pero hablando en términos de empleo y de paro, estamos diciendo todo lo significativo para la reproducción de la existencia social y para una existencia social digna de los seres humanos. Ahí se acaba la historia, en el trabajo mercantil que cobra un salario. No hay otro tipo de trabajo que interviene en la vida de nuestras sociedades. El trabajo que se desarrolla en el espacio doméstico no existe. O es irrelevante, o no nos afecta. Y si hablamos del trabajo en la esfera mercantil, ¿qué podemos decir? Que se solucione como debe en un mercado que funcione bien. Pero vamos a ver, en los mercados, ¿qué es lo que se intercambia? Mercancías. Y la capacidad de trabajo y la fuerza de trabajo es una mercancía. Responde técnicamente a los criterios que exigimos a una mercancía. No. Pues lo siento. Hay que tener en cuenta esta complejidad al abordar las salidas de la crisis. Y luego, evidentemente, habrá que decir, oiga usted, en la esfera ya mercantil, decimos, ¿qué existe? Mercado, oferta, demanda. Si os fijáis normalmente en esto, la oferta viene dada por la demografía, las inmigraciones, los procesos migratorios, etcétera, y todo se pone el énfasis es regulemos el mercado. Regulemos el mercado, flexibilicemos el mercado, quitemos aquella gran involución contraofensiva, quitemos esas excrecencias llamadas derechos sociales. Pero, por ejemplo, se habla muy poco, o de una forma mucho más técnica, de la demanda de trabajo. ¿Y qué hacéis los que podéis demandar trabajo? ¿Por qué, teniendo trabajo disponible, no sois capaces de generar demanda de trabajo? ¿Por qué no se os cae la cara de vergüenza? Hay que pensar también en esa cuestión. Y dentro de esa cuestión, hay que tener en cuenta que sin riqueza, sin medios acumulados que sean utilizables para producir, es difícil que los sistemas sofisticados de nuestro tiempo funcionen. Pero la riqueza se puede usar de muchas maneras. Se puede usar, hay una forma dignísima en este sistema de utilizar la riqueza y que habría que predicarla. No tenéis púlpito aquí, ¿no? No, pero si no me subiría al púlpito, Me subiría al púlpito y decir, ¿qué es lo que hay que pedir a los ricos? A los ricos hay que pedirles, por favor, explotar a los trabajadores. Explotar a los trabajadores. Contratar trabajadores. No sabéis hacerlo de otra forma que explotando, pero al menos explotarles. Y en cambio habría que perseguir a la riqueza ociosa, a la riqueza parasitaria, a la riqueza especulativa. Y no se hace. Y sería extremadamente importante. El mercado. No se trata de repente decir todo el poder para los soviets, planificación central, mercado fuera. El mercado es un instrumento, es una institución valiosísima, que vale para muchas cosas, pero no vale para otras. Entonces es algo tan sencillo como decir, utilicemos el mercado como lo que es, una institución creada por la sociedad y que la sociedad debe controlar, pero utilicémoslo en aquello para lo que vale. Las relaciones amorosas a través del mercado, pues no, no. Las afectivas, la amistad, no, no, no sé. Pero no solo eso, que parecería obvio, sino que hay muchos problemas fundamentales de nuestro tiempo, del trabajo, de la sostenibilidad ambiental, que es indigno que le digamos al mercado que la solucione, porque no sabe solucionarlas. Y todos sabemos, si somos medianamente competentes, que el mercado no sabe tratar ese tipo de problemas. No le puedes pedir un imposible. Y en cambio se lo pedimos. Lograr suficiente cohesión social. Vamos a ver, en una sociedad capitalista os tenéis que acostumbrar a vivir como con el aire que respiráis y con la explotación que os rodea. Es que es inherente. Técnicamente, la explotación. Hay unos que tienen el poder, el control de los medios de producción, otros tienen su capacidad de trabajo, se articulan y ahí sale una relación desigual. Pero tiene que, no todo vale, aunque eso vaya a existir mientras exista este sistema, no todo vale. Es decir, no puede decirse aquí cualquier nivel de desigualdad es admisible y os calláis y tragáis y seguís currando. Y si no, tampoco es mucho problema, os quedáis sin hacerlo. Para que una sociedad, construyamos una sociedad digna del nombre de sociedad humana, tiene que haber unos niveles suficientes de cohesión social y de equidad, que en este momento no solo no existen, sino están en profunda regresión. El excedente social. ¿Qué quiere decir excedente social? Que hay un sobrante de lo que se produce que no es directamente asignado para mantener el nivel de la existencia en que nos encontramos. Ese excedente social no es propio del capitalismo, ha existido también antes, pero se puede utilizar de formas muy diversas. Se puede utilizar de forma ociosa, se apropia privadamente y se saca del circuito económico, o se puede utilizar productivamente. Nos guste o no, la apropiación privada de ese sobrante es consustancial al sistema. Y no podemos cuestionarla, salvo que cuestionemos también al sistema. Pero los usos del excedente social sí son tarea de la que debemos ocuparnos. La demanda es una dimensión coyuntural. Hemos dicho, tiene que haber suficiente demanda agregada para que una economía capitalista moderna y monetarizada funcione. Y tenemos mecanismos para conseguir que exista suficiente demanda agregada. ¿Nos vale cualquier tipo de demanda agregada con tal de que tenga la cuantía absoluta exigida? No. Si hemos dicho que el modelo de producción y consumo, tal como está configurado, es incompatible con la sostenibilidad ambiental, lo siento, pero tenemos que cuestionar el patrón de consumo existente. No de hoy para mañana, pero tenemos que avanzar en el cuestionamiento del patrón de consumo existente. No vale cualquier tipo de demanda. Y no se puede tratar por igual a todos los tipos de demanda. El tema que he dicho antes, esto, yo cuando empezaba a hablar de estas cuestiones y en plena crisis hace unos años, al principio me daba una vergüenza horrible, joder, porque decía, pero Ángel, ¿a dónde has llegado? ¿A dónde has caído? Mira, sé un poco digno contigo mismo y con tu trayectoria. Y al principio me daba vergüenza, ahora ya no. Lo que digo es al dinero y al sistema financiero, por favor, hacer vuestro papel al servicio del buen funcionamiento del sistema capitalista. Por favor, ser buenos capitalistas en la tarea que os está encomendada. Si sois porteros, quedaros en la portería o salir dentro del área pequeña, el área grande con los puños, pero no campéis por vuestros respetos. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Es decir, no solamente con graves consecuencias para el conjunto de la ciudadanía, sino con graves consecuencias para el funcionamiento del propio sistema, del capitalismo. Por Dios, Ángel, esto te lo pueden grabar y luego fíjate qué va a resultar. Lo que le debemos pedir al sistema financiero y al dinero es que haga su papel dentro del sistema económico y capitalista, y no están dispuestos. Finalmente, el último aspecto es, hay unas relaciones espaciales que son muy importantes, que no son solamente el comercio, no son solamente las finanzas y las transnacionales, es la cooperación, por ejemplo, y son también, y es la huella ecológica. Eso tiene importancia. El mundo no es un territorio vacío. Hay que imputarlo y tenerlo en cuenta. Y dentro de ello, el proyecto europeo, nos guste o no, pues estamos en él. Y nos condiciona enormemente. Y hay que abordarlo. Y hay que enfrentarse con ello buscando las críticas y las alianzas. Porque no vale. Hace falta. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Más Europa? No. Necesitamos otra Europa. Y si es más de la misma que tenemos, es preferible menos Europa. Bueno, termino para ajustarme a los tiempos. Vamos a ver, tres reflexiones generales, tres subrayados. La primera es, no os olvidéis que no solo estamos ante una crisis de complejidad desconocida, sino que estamos ante una gran involución, ante una lucha social que se dirime en el terreno de las luchas sociales, en torno al poder. Tenemos que pedir que los que tienen capacidad para realizar análisis técnicos lo hagan, lo hagamos, pero no nos creamos que el debate y la batalla es estrictamente técnica. En segundo lugar, ¿cómo juzgar, si tenemos que hacer un resumen, la situación actual? Pues es contradictoria y ambivalente. En parte, diría que el dominio del establishment, de los poderes establecidos, es absoluto. A corto plazo es absoluto, fruto de la complejidad de su dominio ideológico, de conformar las mentes y las ideas, de su control del poder político, abducido por los grupos de interés económico, por cuestiones sociales de desaparición de sujetos sociales que habían tenido un papel en otra etapa, el proletariado, la clase obrera, o sea, por razones complejas. Pero a corto plazo, en la correlación de fuerzas dominan por goleada. No os gusta, a mí tampoco. Pero no cabe negar la realidad cuando no te gusta. Ahora bien, hay algunos matices que deben llevar a cualificar el juicio. No solo que su legitimidad está siendo profundamente erosionada, aunque todavía no emerja con fuerza nada más que en brotes dispersos. Lo dicen los comportamientos sociales, los movimientos sociales, la salida de la gente a la calle, aunque luego vuelva a sus casas. Lo dicen las encuestas. Hay una profunda erosión de legitimidad. Pero sobre todo yo creo que hay una cosa que es más importante, que es no tienen capacidad para dar respuesta y encontrar solución a los problemas reales de este tiempo. Pueden dominar y dominan, pero no tienen respuestas. De alguna forma practican lo del rugby, patada a seguir, ¿eh? Es decir, no tengo respuesta, pero vamos a meterle un poco de fracking a la cosa esta del pico del petróleo y bueno, pues ya veremos, ¿eh? Durará un poco más la crisis de los combustibles fósiles. Y tercera reflexión general, esperanzadora desde mi punto de vista. Aunque no lo veamos a corto plazo, yo estoy convencido que habrá resultados positivos, que habrá réditos para las sociedades que tengan la lucidez y el atrevimiento de anticipar. Es decir, de leer la complejidad de la crisis y decir, yo voy a buscar otro tratamiento del trabajo, pero no me vale cualquier tipo de crecimiento. Me interesa la demanda agregada, pero no me vale cualquier tipo de demanda. Quienes sean capaces de apostar, levantar la mirada, las sociedades que sean capaces de hacerlo y mirar a medio y a largo, al final tendrán una ventaja relativa a quienes se han obcecado en lo inmediato. Aunque a corto plazo sea difícil de vender, ¿eh? En nuestro entorno, ¿cabría decir cuestiones más concretas? Pues sí, quizá algunos énfasis. Mirad, primero, necesitamos obtener los resultados que se asocian al crecimiento económico sin crecimiento económico. Es decir, si este país quiere disminuir su lacerante tasa de paro, tiene que crecer. Pero como no puede crecer de cualquier manera, tiene que buscar vías que permitan otro tratamiento del trabajo y generación de empleo sin recurrir al crecimiento puro y duro. Porque hay que hacer compatible la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental. Claro, me podéis decir, qué bonito. Muy bien, y dice, ya hice con Chávez. Y además lo digo todo serio, la cuadratura del círculo. Pero bueno, puede decir, oye, pero mira, es que la cuadratura del círculo no se puede conseguir. Y en parte hay que aceptar que no se puede conseguir. Y llevo a mi segunda concreción. No es posible hacer compatible la creación de empleo y el avance hacia la sostenibilidad ambiental por las buenas. Eso supone poner en cuestión muchos procesos establecidos y en curso, muchas inversiones realizadas, muchas empresas existentes, muchos puestos de trabajo que están en sectores que no son ambientalmente viables. Y eso no se puede hacer sin mecanismos fuertes de redistribución. Porque hay costes de transición que son inevitables si queremos hacer compatibles esos dos. No se puede hacer esa reconversión sin coste. Habrá empresas o sectores que no podremos seguir produciendo. Ahora que va a venir además la General Motors, otra planta, y otra planta Volkswagen, y otra, pues no es solución. Pero es que crea puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos? No se puede hacer sin costes. Y los costes no son soportables si no hay mecanismos de redistribución pública del ingreso. Pero ¿cómo dices eso si lo que están intentando precisamente no es crear nuevos mecanismos de redistribución, sino desmontar los pocos que existen? Cierto. Por eso digo que esos mecanismos necesarios son impensables si el sistema y los que dominan no perciben una amenaza real para sus intereses. Si no se acumulan fuerzas capaces de romper la dinámica actualmente en curso. Si no se quiebra el espinazo del dominio económico, social, político e ideológico del capital financiero, de la globalización neoliberal, de la financiarización. Sé que esto arrastra más preguntas que respuestas. ¿En qué espacio se puede hacer eso? ¿Con qué base social? ¿Con qué plasmación política? ¿A través de qué proceso? No tengo respuestas. Y tenemos que asumir que nos vemos inevitablemente abocados a avanzar en la incertidumbre. Termino con cuatro observaciones. Primera, tenemos que atarnos al mástil, como Ulises, para no oír los cantos de sirena de las salidas parciales y para no dejarnos dominar por la impotencia. Tenemos que atrevernos a mirar la realidad, aunque sea atados al mástil. Segundo, resistir no es banal, resistir es importante. Y ahí todos estamos concernidos, cada uno en nuestro campo. Resistir en el espacio del trabajo, resistir en la educación, resistir en la sanidad, resistir en el espacio doméstico, resistir en las administraciones públicas. Y lo concreto y lo parcial no es una respuesta a la complejidad, pero es imprescindible para construirla. En tercer lugar, hay que experimentar. Porque no va a haber toma del Palacio de Invierno. No vamos de repente, nos va a producir una conjunción de circunstancias que podamos correrles a pelo a todos desde con... Bueno, no voy a poner nombres porque se me ocurría la Merkel y me parece obsceno, ni a Rajoy tampoco, ni a los... Y como no cabe soñar con el gran momento de la toma del poder, hay que crecer en su seno. Hay que apostar por la metamorfosis dentro del sistema y hacerlo paso a paso, sabiendo que históricamente hay ejemplos, que el capitalismo tampoco tomó el Palacio de Invierno, creció en el seno del viejo orden. Y tenemos que saber hacerlo, sabiendo que los avances parciales pueden estar al servicio del sistema y fortalecerle, pero también se puede conseguir lo contrario, acumular fuerzas contra el sistema. Y cuarto y última observación, tenemos que estar preparados para escenarios de profunda degradación social y ecológica. No se trata de buscarla, pero tenemos que tener la lucidez de saber que puede llegar. Y sería importante que nos cogiera mejor preparados. Hay veces que la derrota, por cruenta que sea, puede ser un fermento de esperanza y de construcción de algo nuevo. Bien, me asalta la duda de que tal vez mi reflexión es demasiado pesimista. Pero yo creo que nunca es pesimista enfrentarse con la realidad y tratar de entenderla. Y yo sugiero que cuando sintáis, nos sintamos abrumados y, por qué no decirlo también, derrotados e impotentes, sugiero una fórmula, una terapia, que miremos a nuestro alrededor. Nos queda la realidad. Y la realidad está poblada por seres humanos que exigen respuestas. Nada más.